Programando este informativo, era impresionante la cantidad de conflictos, sobre todo gremiales, que había. Trabajadores despedidos de ámbitos privados, de ámbitos públicos. Hace poquito también una toma en Santa Fe. Evidentemente, no solo este programa, sino eso es una muestra de que los tiempos actuales están signados por distintos conflictos sindicales y esa es una muestra también, una pequeña muestra de eso, es a quien tenemos en línea ahora.
Hola, muy buenos días, María Isabel, ya está en línea María Isabel
Graudia de Emis. Hola, ¿qué tal?
Bueno, hola María Isabel, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Perfecto. Aquí estábamos, bueno, queríamos que nos relataras un poco cómo se va dando el conflicto allá en la CABA y en particular cuáles son los reclamos que están en este momento exigiendo.
Bueno, nosotros ayer realizamos un paro con una movilización importante al Ministerio de Educación, porque desde ADEMIS rechazamos la oferta salarial del gobierno de la ciudad, que no supera el 30%, a diferencia de lo que han salido a decir otros sindicatos, y la rechazamos porque contiene cifras en negro, porque no impacta sobre los jubilados, porque achata la escala salarial. Esto quiere decir que entre el que recién se inicia y el que tiene 25 años de antigüedad, hay una diferencia salarial muy pequeña, que debería ser por estatuto el 120%, y en definitiva porque es absolutamente insuficiente. Acá en la ciudad tenemos un costo de vida para una familia tipo de 15.700 pesos aproximadamente, y se está llevando el salario inicial a 10.000 recién a cobrar en abril, y 11.000 y un poquito en agosto, con lo cual sigue siendo insuficiente. Y además no se da respuesta a otros problemas que se evidencian en la educación en la ciudad, que tienen que ver con la falta de vacantes, sobre todo en la zona sur de la ciudad, en los barrios más pobres. Hay cientos y cientos de pibes que se quedan sin escuelas porque no tienen vacante en la escuela pública, porque el gobierno no ha construido escuelas en todos estos años, y muchísimos problemas de infraestructura. Las escuelas que están se caen a pedazos, hay problemas de inundaciones, problemas eléctricos y de electrificación de paredes, que es gravísimo y muy peligroso. Entonces nosotros, bueno, rechazamos la oferta no solo por lo salarial, sino porque no se da respuesta a todos los demás problemas. Lamentablemente fuimos el único sindicato de la ciudad que llamó a paro. Otros sindicatos rechazaron la oferta, pero no pararon. La burocracia sindical dijo, iniciamos las clases para seguir luchando, ¿no? Una cosa bastante incoherente. Claro. Nosotros no entendíamos cómo...
Ser un paro a los japoneses.
Claro, con un discurso muy que tiene 100 años, ¿no? Es decir, que los docentes tenemos una responsabilidad social que hace que no podemos usar la huelga como una herramienta de los trabajadores, ¿no? Y eso también es algo que salimos a discutir con los compañeros, que nosotros como trabajadores tenemos derecho a pelear por un mejor salario, pero que también estamos peleando por los derechos de los pibes cuando hacemos un paro por sus condiciones educativas. Pero bueno, lamentablemente acá en la ciudad tenemos 18 sindicatos docentes, una gran fragmentación y una gran burocracia que viene pactando ya con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es macrista desde hace 8 años, y no han modificado esa actitud, a pesar de que en el discurso se manifiestan antimacristas, en la práctica han cogobernado en la Ciudad de Buenos Aires y lo siguen haciendo. Entonces esto nos dificulta mucho poder dar una lucha unitaria, masiva, de los docentes en la ciudad.
Esa justamente es una pregunta interesante que quería hacerte respecto, porque bueno, en el resto del país recién están observando cuáles son las políticas macristas respecto de la cuestión de la educación. En el caso de ustedes, que ya han tenido una larga experiencia con el macrismo, ¿nos podías contar cuál ha sido durante todo este tiempo la política general de macrismo y cuáles han sido los reclamos que han ido llevando a cabo?
Bueno, en términos generales, una política asignada por la privatización de la educación pública, por promover cada vez mayores subsidios a la educación privada, por permitir la penetración en la escuela pública de ONGs, de empresas privadas que dan talleres, que empezaron a abarcar cada vez más espacios de los cursos de formación docente, todas provenientes, por supuesto, de la UCA, de la Universidad de San Andrés, del riñón ideológico, ¿no?, del macrismo, y que vienen penetrando en la escuela pública con mucha fuerza, incluso en los espacios de currícula, donde se diseña qué es lo que se tiene que enseñar en la escuela, es donde está plagado de esta gente. Y la privatización en la ciudad se ve en números muy claros. La mitad de las escuelas hoy en la ciudad son privadas, y en algunos niveles, como en el jardín de infantes, en la educación inicial, es mucho más de la mitad. Y esto va acompañado, de todas maneras, de una gran precarización, porque en el nivel inicial, para los niños, lo que han implementado son los centros de primera infancia, que son espacios de cuidado de la infancia, que esto se aprobó, se presentó una ley para aprobarse a nivel nacional el año pasado. Centros de primera infancia que no requieren que quien esté a cargo de los niños sea docente, sino que puede ser una cuidadora, y por ende mucho más barato el presupuesto que desembolsa el gobierno, y acá en la ciudad dependen no de educación, sino de desarrollo social. Esto en la ciudad se multiplicó en los últimos años, y la verdad que es algo gravísimo, porque hay cuestiones edilicias de hacinamiento, de salud y seguridad de los niños que no se cumplen, y además educativas. Por otro lado, un fuerte ataque a los derechos laborales de los docentes, esta campaña que también la tuvo el saliente gobierno kirchnerista acerca de que los docentes somos vagos y que la escuela está mal por nuestra responsabilidad. El macrismo lo ha tomado, lo ha desarrollado, aprobó un instituto de evaluación docente que pretende realizar evaluaciones externas, estandarizadas, ¿no? Una tipo encuesta para todos igual, es lo mismo enseñar en una zona de un asentamiento pobre de la ciudad que en una zona rica. Los resultados tienen que ser buenos, iguales en todos lados, y no hay contexto socioeconómico que justifique ninguna dificultad educativa. Y lo que pretenden es atar el salario docente a esos tipos de resultados. No lo han logrado por ahora, porque la docencia se organizó mucho para rechazar este tipo de pruebas, pero fue uno de los primeros anuncios del ahora ministro nacional, Bullrich, ¿no? Sacar un instituto de evaluación a nivel nacional. Y esto se está viendo, por ejemplo, en Mendoza, cuando les quieren poner en la paritaria un ítem de aumento, que es este ítem aula, que implica que si vos faltás a la escuela porque te enfermás, porque se enferma un hijo tuyo, porque se muere un familiar tuyo, perdés ese presentismo, que es una parte importante del sueldo, lo cual es una barbaridad, porque nosotros, como todos los trabajadores deberían tener, tenemos derechos a licencias por enfermedades familiares y demás.
María Isabel, cuando hemos realizado entrevistas a distintos gremios, por supuesto, principalmente a gremios combativos, una de las cosas que más marcaban era la fragmentación que existía en la clase trabajadora, como herencia también del kirchnerismo, ¿no? Cinco centrales sindicales, en fin, distintas fragmentaciones. Y vos recién comentabas que había 18 gremios docentes en la CABA, ¿puede ser así?
Sí, somos 18. La mayoría de los cuales no tiene una representación real de la docencia. Aquí se han creado sindicatos porque lo que hace el gobierno es promover que los sindicatos den cursos de capacitación, entonces se convierte en una prebenda, ¿no? Y mucha gente se afilia al sindicato porque es el que le da un cursito que tiene más puntaje. Pero es también una política deliberada de, bueno, debilitar a los docentes.
¿Y cómo es militar desde lo sindical en ese contexto tan fragmentario?
Bueno, es difícil porque si bien somos en realidad más o menos 4 o 5 los sindicatos que realmente tenemos peso y que representamos efectivamente a la docencia, no solo por la cantidad de afiliados, nosotros tenemos acá una forma teníamos hace unos años de medición, que eran las elecciones para las juntas de clasificación, donde todos los docentes de la capital votan, y ahí, por ejemplo, Ademi salió segundo en toda la ciudad. Pero lo que se genera fundamentalmente es un retraimiento de los compañeros a la hora de impulsar medidas de fuerza, si no es con la unidad de todos los sindicatos. Es un reclamo grande de los compañeros. Bueno, si paramos, claro, tenemos que parar todos juntos, que paren todos los sindicatos. Lo cual es una traba permanente, porque la burocracia nunca está dispuesta a salir, claro, a luchar, sí, efectivamente. Cuando para, lo hace de manera aislada, como una cuestión testimonial. Incluso el año pasado, cuando separaron del cargo a dos docentes de un jardín de infantes, que fue un hecho gravísimo en la ciudad, se hizo un solo paro, muy testimonial, que fue masivo, y una manifestación que hacía muchos años no veíamos, pero ahí quedó. Y es una traba realmente para que los compañeros se sientan con la fuerza para salir a la calle, que esperamos poder ir revirtiendo. Nosotros apostamos a poder construir un proceso de unidad, de lucha en las calles y de participación asamblearia que en algún tiempo nos permita superar esta fragmentación y constituir un solo sindicato con, obviamente, diversidad de tendencias y expresiones a su interior, pero que tenga otra fuerza, ¿no? En las provincias, en las jurisdicciones donde hay un solo sindicato fuerte, bueno, es otra cuestión, ¿no? Incluso en provincias como en Córdoba, donde, bueno, masivamente la población ha votado al macrismo, ahora salieron a parar en un no inicio que tuvo un acatamiento del 90%. Entonces la gente está dispuesta a luchar por sus reivindicaciones y no es algo mecánico, ¿no? Bueno, ¿a quién voto? Y si después salgo o no salgo a luchar. Y les da otra fuerza tener un sindicato único, sin duda.
María Isabel, te quería preguntar qué repercusión está teniendo esta lucha en los medios de comunicación. Pregunto porque, digamos, uno prende la televisión o escucha la radio y se habla de que se iniciaron las clases normalmente, ¿no? Digo, por el papel que juegan los medios y lo importante, digamos, justamente para que los docentes se sumen a la lucha y se da a conocer a través de los medios. ¿Qué repercusión tuvo esta lucha?
Bueno, tuvo cierta repercusión hasta el viernes pasado, cuando se terminó de definir que los sindicatos burocráticos no paraban. Nosotros tuvimos bastante presencia en los medios de prensa, de hecho el viernes a la mañana hicimos una conferencia junto con representantes de otras jurisdicciones del país, de Santa Fe, de Chaco, de Santa Cruz, de Provincia de Buenos Aires, que también estaban llamando a parar, y eso tuvo cierto impacto. Pero sin duda el lunes fue muy fuerte la presión por los distintos gobiernos, ¿no?, nacional y jurisdiccionales, para plantear en todos los medios que las clases iniciaban con normalidad. Sin embargo, en algunos medios de comunicación ha salido que incluso en la ciudad había paro. Algunos medios se acercaron a las escuelas donde los docentes estaban parando y evidenciaron que no es que es un lema, sino que efectivamente los docentes estaban de paro. En muchas escuelas, la práctica acá en la ciudad es que aún con el paro, siendo el primer día, los docentes se arriman a la escuela para charlar con las familias, para explicarles por qué se desarrolla el paro, y eso fue filmado por algunos noticieros, algunos medios. Pero sin duda, bueno, no, nos cuesta bastante porque hay una presión muy fuerte para que el discurso único sea que empiezan las clases con normalidad. Acá la disputa mediática está siendo muy fuerte y hay cada vez un protagonismo más grande de delegados, de periodistas, de medios de comunicación, que como están en conflicto con sus patronales, se animan también un poco más, ¿no?, a sacar información vinculada a sindicatos más combativos, a los conflictos de los trabajadores. Y eso, bueno, a pesar de que para ellos es un problema, porque la realidad es que está habiendo muchos despidos en medios de comunicación, seguro ustedes están al tanto de la situación del Grupo 23 y demás, abre como una comunicación más fluida entre los comunicadores y el resto de los trabajadores que estamos en conflicto.
María Isabel, ¿y cuál sería la propuesta superadora que debería hacer Esteban Bullrich para los docentes y cómo serían cuáles serían las próximas medidas para poder empezar las clases?
Bueno, en realidad el problema con cualquier propuesta que haga Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Nación,
es que como la ley de financiamiento implica que la nación solo pone una parte del salario docente, que es minúscula en relación a lo que deben poner cada una de las jurisdicciones provinciales, las propuestas de la paritaria nacional no son reales, porque luego cada jurisdicción tiene que acordar en la provincia cuál va a ser el acuerdo salarial. Y lo que ha pasado, y por eso hubo tantas idas y venidas, es que muchos gobernadores planteaban que ellos no disponían del dinero para sostener esos pagos de salario. ¿Me escuchan bien?
Se escucha medio bajo, pero está saliendo.
Ok. Entonces, lo que nosotros reclamamos en realidad es una modificación de la ley de financiamiento educativo que implicó la descentralización en la época del menemismo y que el Estado Nacional efectivamente se haga cargo de un salario inicial igual para todas las jurisdicciones del país y que luego en cada jurisdicción, en función del costo de vida local, se pueda aumentar ese salario según las necesidades, pero que nadie esté por debajo del costo de la canasta familiar. Ese es nuestro reclamo básico, que depende en cada provincia del costo de vida cuál es esa suma exactamente. Luego, nosotros también entendemos que el Estado Nacional debe garantizar en términos de infraestructura y de recursos una buena parte que hoy está absolutamente desembolsada por las jurisdicciones locales. Entonces, las provincias más pobres tienen escuelas sin construir, no tienen recursos, los salarios docentes son una miseria porque los estados provinciales no tienen dinero y es el Estado Nacional el que debe garantizar la educación para todos los niños y jóvenes.
Muy muy interesante lo que decís, porque muchas veces la coyuntura, digamos, solamente nos hace hablar del salario y muchas de estas cosas quedan afuera, ¿no? La cuestión de infraestructura, los comedores escolares, quedan afuera de la discusión en este tramo.
Totalmente. Nosotros es algo que queremos poner sobre la mesa porque no estamos peleando solo por el salario docente. Nosotros queremos condiciones de enseñanza y de aprendizaje dignas para todos los niños y no es lo que está viendo, y eso no se garantiza solo con el sueldo docente.
Bien, bueno, María Isabel, muchísimas gracias. Gracias por el contacto aquí con el Enredando las Mañanas.
Bueno, gracias a ustedes por el llamado.